El jueves pasado, sobre la medianoche, alrededor de 3.000 fans de la saga Crepúsculo concurrieron a las salas de Movie Center para ser parte del preestreno de Eclipse, la versión cinematográfica de la tercera novela de la norteamericana Stephenie Meyer. El fenómeno no deja de sorprender. Durante el fin de semana, alrededor de 15.000 personas concurrieron a salas para ver la película y por estas horas el film ya superó los 25.000 espectadores aquí en Uruguay. Por supuesto que el suceso excede lo local. En menos de 5 años, la saga ha vendido 100 millones de ejemplares en más de 50 países. Esta mañana estamos en estudios en compañía de dos profesoras que desde sus aulas han estado muy cerca de esta historia de adolescentes, vampiros y hombres lobos. Nos acompañan en estudios María del Huerto y Andrea Blanqué. Buenos días, bienvenidas a las dos. Y también tenemos en contacto telefónico a Joana Pelufo, parte del staff de Forks Hispano, foro de fanáticos de la saga de Meyer. Joana tiene 21 años y estudia Relaciones Internacionales. Joana, buenos días para ti.
Buenos días para todos.
Contanos cómo fue la actividad de jueves de noche.
Mira, fue algo realmente organizado por la página. Tuvimos el apoyo de Mubi, logramos que antes hicimos una especie de reunión, evento en el Burger King, donde además de tener la sorpresa de que con un combo agrandado se regalaban póster de la saga, podíamos palpar lo que era las expectativas de la película entre un grupo de personas que somos las que formamos parte de la web, y por lo menos ir todos juntos a la sala. Realmente sorprendió la cantidad de gente. No sabíamos que era mucha, pero realmente nos emociona al ver la diferencia con la que había cuando la gente iba a Crepúsculo, ¿no? Y nuestra idea fue siempre estar ahí ayudando a organizar y mantener un poco la expectativa prendida a pesar de todo, y estuvo muy bueno. La verdad fue una experiencia bastante buena que se dio el jueves y que esperamos que se siga manteniendo en todo lo que es las dos películas que quedan, y poder provocar que los chiquilines también se interesen por lo que es la lectura de los libros, que es lo que nosotros en primer lugar los que hacemos como grupo de lectores de la saga. Fomentamos la lectura y las reuniones y poder discutir entre nosotros, personas de distintas edades, género, religión, todo lo que tenemos en común es el interés en la saga y el poder hablar de lo que nos gusta, así también como efectos boca a oído con respecto a lo que son distintos libros y el poder así fomentar la lectura.
¿Cada cuánto se reúnen, Joana?
Mira, eso es algo bastante relativo. Últimamente hacemos una vez por mes, o viste cómo es el tema de que somos muchos ahora, por suerte. Antes empezamos siendo 10 y ahora somos más de 100 más todavía en la página, y nos podemos reunir a veces por mes. El problema, viste, siempre es el poder conseguir un salón donde podamos estar todos, pero siempre tratamos de mantener esas reuniones asiduas. Ahora, por ejemplo, se va a hacer una reunión, una fiesta, podemos decirlo, por la fiesta de Forks Hispano en los 2 años, que también nos vamos a juntar, a hablar de la película, a ver torta. O sea, la idea siempre es lo mismo, es juntarnos gente que tengan el amor por la lectura y poder discutir sobre estos temas,
Joana,
en un ambiente amigo.
Si te pregunto cuál es el más grande de edad que va a ese grupo, ¿cuántos años tiene?
Mirá, tenemos variedad, aunque te puedo explicar. De los más chicos, yo he visto niños de 9 años que se nos acercaron, que justo tuvimos una charla con André y con María en el Salón Dorado el año pasado, y se nos juntaban niños de 9, 10 años, hasta también gente de 40, 45. O sea, eso es totalmente... Es como que no tenés un sector de edad definido. Es como que totalmente una amplia gama que nos une el interés. Incluso ves a madres con sus hijas leyendo a los estrenos y hablando de lo que es el libro, y eso realmente es bastante bueno, nos hacen sentir bastante bien.
Ya, qué bueno, qué interesante. Bueno, Joana, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros,
¿eh? A vos, un beso grande para todos.
Me quedo con ustedes dos, con María y con Andrea, que bueno, están más cercanas a mi edad que a la de Joana. ¿Ustedes por qué entraron a la saga? ¿Por qué les dio por leer esto que uno piensa es literatura juvenil o adolescente? ¿Por qué vieron que en clase había un interés de alumnos por eso? Cuentan.
Bueno, a mí en realidad fue muy interesante porque el profesor de literatura muchas veces trae el libro a la clase. A mí me sucedió a lo contrario. Crepúsculo primero me invadió la clase. Me insistían, especialmente el sector femenino de un tercero del liceo, que bueno, que querían hablar de Crepúsculo. Y yo dije que no lo tenía el libro, que me lo prestaran. Hicieron una colecta y me regalaron el libro. Entonces dije, bueno, este centro no lo puedo desperdiciar. Y bueno, y lo leí. Y así es que entré a la saga, bueno, y empecé a trabajar un poquito, a dialogar un poco con los estudiantes sobre sobre el texto y los personajes y la tradición de este tipo de género y de novela, ¿no?
En tu caso, Andrea, ¿cómo llegaste a los libros?
En mi caso, por mi hija. Porque mi hija, tengo una hija de 15 años, bueno, ahora tiene 16, pero en el momento en que empezó a leer esta saga tenía 15. Y fuimos a la Feria del Libro, gran ritual desde que tiene un año, la atomicé a libros y a mamaderas y a teta desde que era bebé, ¿no? Y bueno, entonces vimos en el stand de Santillana estos libros y ella me dijo, escuché hablar y le compré. Bueno, también El Crepúsculo. Inmediatamente empezó a leerlos todos, me los pedía. Como yo soy autora de Alfaguara, tengo descuento. Entonces le compré todos y estaba todo el tiempo hablando de eso. Entonces empecé a leerlos y escribí para El País Cultural una nota. Y a partir de ahí, bueno, reflexioné. Yo ya había hecho otra nota sobre la serie de Harry Potter, defendiéndola de los ataques de este señor, ¿cómo es que se llama? Este señor, este crítico tan importante.
Bloom,
que decía que era una basofia. Y entonces, muchos también dicen que es una basofia, Crepúsculo. Y bueno, yo vi en Crepúsculo cosas, puntas muy buenas.
A ver, por ejemplo.
Bueno, cuando yo tenía 15 años no existía la literatura para adolescentes, me parece.
No, lo habían escrito señores de siglos anteriores.
O sea, como que yo pasé de leer Emilio Salgari hasta los 12 años, 13, después ya no lo podés leer porque no te la crees, y ya a los 15 lees García Márquez, en los años 70, 80 se leía García Márquez. Bueno, actualmente hay todo un sector literario para púberes, digamos, para púberes y adolescentes, tanto Harry Potter como esta saga. Y me parece excelente que exista, porque nosotros en el mundo del libro y de la literatura estamos realmente ante una sangría de lectores. Sobre todo, esto se viene hablando de hace 50 años, pero desde que existe la televisión, pero desde el momento en que aparece internet y el texto electrónico a través de los blogs, todo el Facebook, todo eso, es cada vez más estrepitosa la sangría de lectores. Entonces estos libros, que son bellísimos como libro objeto, que son novelas muy largas, ¿no? Que atrapen de esa manera a miles de seres que están bombardeados por otras y seducidos por otras tecnologías de entretenimiento y que vuelvan a la lectura o que descubran la lectura, es maravilloso. Y concretamente, yo por ejemplo este año tengo un grupo, tercer año, que hay tres fans de este grupo de Crepúsculo. Y por ejemplo yo estoy explicando Continuidad de los Parques de Cortázar, el cuento más famoso de Cortázar, y tengo que hacer un esfuerzo brutal para que sepan la mitad, el 50% del vocabulario. No saben qué quiere decir coartada, no saben qué quiere decir restañar, no saben qué quiere decir alameda, no saben qué quiere decir crepúsculo. Que son palabras que yo que sé, que cualquiera, ellos me dicen, usted sabe porque usted sabe muchas palabras raras, me dicen los chiquines, pero nadie usa esas palabras. Sin embargo, las chicas que habían leído Crepúsculo las sabían todas. Esta palabra yo la aprendí en Crepúsculo, esta palabra la aprendí en... Y además una diferencia enorme entre las que habían leído esos libros y el resto de la clase, es que sabían perfectamente que era una novela. El adolescente iletrado, ¿no? Prácticamente, no sabe la diferencia entre cuento y novela. Para ellos todo es cuento, un poema, una obra de teatro, todo es cuento. Y no tienen la más remota idea que es una novela para alguien que nunca leyó ni... Y estos chicos, las chicas que habían leído, sabían perfectamente que un cuento es algo maravilloso, pero que no te abstrae del todo la realidad del momento en que su lectura dura 10 minutos. En cambio, una novela, como le pasa al lector de Continuidad de los Parques, es algo que te atrapa, te absorbe y tu vida se desvanece alrededor de esa novela que te obsesiona. A ella les había pasado eso con Crepúsculo y con la saga. Entonces me parece realmente loable. Por supuesto que no es una premio Nobel Stephanie Meyer, pero bueno, arma bien las historias, tiene una buena prosa, no es una Mercedes Vigil, pero es una escritora. Digo, es una escritora para adolescentes, para gente que después va a seguir rumbos impensables de la literatura. Y eso es la literatura, lo imprevisible. El lector, ¿cómo se hace? Así.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con María del Huerto y Andrea Blanque. Estamos hablando, entre otras cosas, del fenómeno en torno a la saga de Crepúsculo, a partir, entre otras cosas, del estreno de Eclipse en Montevideo, que lleva, lo tengo por aquí, 25.000 espectadores en pocos días. María, ¿qué cosas te parecen importantes cuando vos te metés a desarmar el libro? El libro no deja de ser una historia, y siempre una historia permite fascinarse con lo que cuenta, pero además cuenta otro montón de cosas de cómo está armada. En este caso, por ejemplo, porque tiene adolescentes, las cosas que le pasan a los adolescentes, y entre allí dos mundos imaginarios, el del hombre lobo por un lado y el del vampiro por otro. ¿Cómo haces para poder quebrar, que no se queden con la historia que está contando y poderlos hacer reflexionar sobre esas otras cosas?
Bueno, es que en realidad, por lo menos desde la experiencia que yo tengo, ellos, especialmente ellas, en realidad lo vampírico y los hombres lobos era secundario. En realidad había dos aspectos que les resultaban importantes y en esos nos quedamos. Primero, que la narración está en primera persona, es la protagonista femenina, y entonces gran parte del libro es el buceo en su propia afectividad, en su propia psicología. Es decir, en realidad la chica piensa qué siento, a qué temo, qué busco, qué opinan de mí, cómo me voy a conducir a continuación, qué debo hacer. Y entonces a través de eso, que realmente creo que lo hace muy bien la escritora, logra hilar fino en la psicología de una adolescente, y en eso es que ellas se sienten muy identificadas. Y lo otro es el trabajo del personaje masculino. Yo creo que realmente la mayoría de las adolescentes que se fascinaron con el libro, con la historia, no veían al vampiro, que a mí me costó un rato aceptarlo, sino que veían al príncipe azul, en verdad. ¿Qué destacaban de él?
De los dos, porque además hay dos
modelos
azules. Uno un poquito más oscuro que el otro, pero bueno.
Pero de todas maneras, en Crepúsculo brilla Edward, después tiene su turno Jacob, ¿no? ¿Qué destacan de Edward? Bueno, por supuesto, la belleza física. Las descripciones son cuidadosas, detalladas, del broncíneo cabello, la curva del labio, la nariz recta, los músculos que se marcan, y es sistemática. Pero también la caballerosidad. Vive para protegerla, detiene con la mano una camioneta que el hielo hace deslizar en el en el estacionamiento del instituto. Por ejemplo, le dice que es el sentido de la vida, que hace un siglo que viene buscando y que finalmente la encontró. Pero también las pequeñas cosas. Si hay otra mujer en el restaurante que lo mira permanentemente, él ni se entera que existe porque está con vela. Y si hace frío, le pone la campera y le abre la puerta del coche a toda velocidad porque se mueve más rápido que normal. E incluso, la desea profundamente y entiende que lo mejor es respetarla porque le va a hacer daño. Dice, ya no puedo hacer, no tengo más fuerza para vivir sin ti. Y bueno, las chicas deliran con eso y suspiran y gritan. Y llegan a decir, yo tengo algún testimonio de una alumna, creo que cierro ahí, dijo que, a ver si Andrea ve lo mismo, pero por ejemplo una alumna de un tercero de liceo dice esto sobre Edward, dice, representa al hombre ideal con que toda mujer sueña, y ahí viene la andanada de adjetivos, es caballeroso, honesto, respetuoso, dulce, responsable, sensible, humilde, romántico y cree en el amor verdadero. La figura del hombre caballeroso ha pasado a lo largo del tiempo. Todavía hay, hoy, entre los sueños de nosotras, se encuentra encontrar un hombre así, pero cada vez es más difícil por los cambios en las costumbres y en la educación.
Bueno, ahí puedo hacer un paréntesis sobre sexualidad.
Ah, sí.
Justamente, a mí me parece que lo que les atrae a las chicas, porque el público objetivo de estos libros son más bien las adolescentes, más que los, a diferencia de Harry Potter, está más distribuido. Que las mujeres dicen que son más lectoras que los hombres, el marketing también lo dice, pero bueno, de novelas, de ficción. Yo creo que siempre el vampirismo estuvo vinculado a la sexualidad desde sus inicios, ¿no? Es un símbolo de la sexualidad prohibida, desde Bram Stoker, que inventó Drácula, que sufría de sífilis y murió de ella. Después, estos revivales que tiene el vampirismo se pueden asociar al SIDA. Bueno, sexualidad y muerte, las dos cosas unidas. En este caso, en Crepúsculo, pienso que las chicas ven algo en este libro. Hay una banalización de la sexualidad en este momento en la adolescencia, ¿no? Antes se casaban vírgenes, ahora no, pero cada vez la edad de relaciones sexuales es más temprana y más banal, ¿no? No es con el novio oficial de 3 años, sino que, y ahí tenemos los embarazos adolescentes, no asumidos, la paternidad, bueno, toda esa cosa, ¿no? Y yo creo que lo que ven las chicas acá es la validez del deseo, del amor, de la sensualidad, los besos, las caricias, sin necesidad de llegar al extremo de la sexualidad que como que se reserva para una instancia posterior, ¿no? Que se le ha reprochado como Stephanie Meyer es mormona, bueno, es una reaccionaria que quiere que se casen vírgenes. Pero eso lo sabemos nosotros.
Hay una lectura desde los grupos ultracatólicos en los Estados Unidos muy favorable a la saga a partir de esto.
Sí, pero los adolescentes nuestros no saben nada de esa polémica. Si la saben, no les interesa. Lo que sí les interesa es esa manera de encarar el amor. Y el sexo, desde el deseo, desde el respeto, desde la ternura, desde el afecto. Y no desde el boliche que te fuiste a bailar y te fuiste al zaguán y quedó la chiquilina desvirgada y embarazada, ¿me entendés? Y tal vez contagiada de SIDA. O sea, me parece que el hecho de que él no quiera tener relaciones sexuales completas con ella tiene que ver con esa protección, porque él sabe que si tienen relaciones sexuales va a salir su vampirismo atroz y que la puede matar, la puede convertir en un vampiro. Entonces es como una cosa muy ambigua, pero lejos de condenar la sexualidad, para mí estos libros son una apología de la sensualidad, del erotismo, no del sexo pelado, del sexo como un conjunto de factores del alma humana, no solo del cuerpo. Y a mí no me parecen reaccionarios para nada. Tal vez Stephanie Meyer es reaccionaria, pero su inconsciente salió ahí maravillosamente. En todo caso, no sé qué opina María Alberto.
¿Cómo ven ustedes el tema de la convivencia entre esto que es el libro tradicional impreso en papel y toda una sobrevida que lleva, bueno, que tiene que ver, ni que hablar con las películas en cine, pero donde además el intercambio a través de web y la formación de estos grupos es como muy importante? Es decir, el libro de literatura sobrevive, además, porque se venden libros, pero además porque hay películas que son parte de la industria del entretenimiento que llevan al libro, y porque hay grupos a través de web que hablan todo el tiempo de esto y que les permite a estos chicos como Joana, que hablaba más temprano con nosotros, formarse e intercambiar.
Bueno, a ver. El fenómeno de las películas y la literatura, yo creo que se... sí, desde el cine siempre. Pero que además creo que se retroalimenta todo el tiempo. Es decir, vas a ver la película y entonces compara con el libro. Hay algunas personas que prefieren primero el libro y luego la película. Hay personas que abordan el libro después de haber visto la película. Y hay algunas que lo confunden, ¿verdad? Yo creo que alguna de las chicas ya no piensa en Edward, sino en el actor que lo encarna. Y y ¿verdad? Y bueno, entonces me parece que eso no tanto. Pero lo de las comunidades y los blogs, me parece que en realidad concreta algo que siempre estuvo en la literatura y que muchos teóricos de la literatura dicen, ¿verdad? Que el libro, la obra no está completa sin su lector, sin la relectura que implica, sin la reescritura que implica la lectura. Entonces creo que eso, lejos de empobrecer la lectura, le da otros aspectos, otras aristas, otros enfoques. Bueno, mientras no terminen como Don Quijote, mezclando la realidad y la ficción.
¿Andrea?
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema del cine y la literatura. Mira, estaba pensando, Irene Nemirovsky, que soy fan, sí. Su primera novela fue llevada al cine, la escribió en el 29, o sea, ya el cine de los años 20 ya llevaba novelas. Detrás de todas las películas, en el 80% dicen que hay un libro. En este caso, claro, el marketing, las películas, se sabe que a los adolescentes llevar a pantalla esos bellos personajes tan hermosos y ver los efectos especiales y todo eso, es un aliciente más. Yo personalmente siempre prefiero los libros y me quedo muy frustrada con las películas, y de esta saga solamente vi la primera película. Me quedo con los libros siempre.
Son dos maneras de relatar bien distintas, además.
Solo Sensatez y Sentimientos fue la única vez en mi vida que vi bien llevada al cine un libro de Jane Austen, pero bueno. no sé.
Bien, pero de lo otro, de que haya comunidades, vos decías, los chicos tienen una competencia feroz, el libro tradicional, ¿no? ¿Verdad? El libro puesto en papel tiene una competencia feroz contra una pantalla que ya no es la del televisor, sino es la de la computadora, donde los chicos interactúan, leen de otra manera, escriben de otra manera. ¿No pensás que además eso sí ayuda a que se armen este grupo de lectores? Es decir, que la pantalla de última sí termina ayudando a que se armen grupos de lectores que se termine fomentando de otra manera, que no es la nuestra o la que nos pasó a nuestra generación, el tema de poder leer.
Oh, sí, maravilloso. O sea, yo no estoy en contra en absoluto de las tecnologías, ni de los blogs, ni de Facebook. Me parece que son compatibles unos con otros, pero que es evidente que en la medida que el lector se traslada a la pantalla electrónica y abandona el libro de papel, o que queda obsoleto el libro de papel, yo estaba hablando de continuar los parques, sí. Vamos a hablar de, por ejemplo, de una cosa que me dijo un alumno en clase, un alumno que es amoroso, le digo, bueno, a ver, el lector el protagonista de Continuar los Parques, a ver, háganme un perfil, un retrato. Se dice muy poco de él, pero lo poco que se dice es que es rico, que es poderoso, que es egoísta, y que es viejo, me dice uno. Y le digo, ¿por qué te parece que es viejo? No creo que sea viejo si tiene tanto poder y tiene una esposa joven, y ¿no? Y me dice, no, porque lee. ¿Cómo? Porque el que lee libros es viejo. Es de viejos leer libros. Ese chiquilín seguramente pasa muchas horas por día en la pantalla leyendo. Pienso que sí. Sin embargo, él asocia el libro con el viejo. Entonces yo ahí le dije, pero entonces, ¿cómo explica Harry Potter que sea J.K. Rowling una de las 10 personas más millonarias del mundo? Con todos los derechos de autor que vendió. Se lo vendió a niños y adolescentes. O Crepúsculo. Ay, no me supo contestar ahí, pero digo, él asociaba absolutamente el libro al vejestorio.
Bueno, y es interesante, la protagonista de Crepúsculo, Bella, es lectora, es gran lectora, sí. Y cita permanentemente Cumbres Borrascosas.
De mujeres, además, de escritoras.
¿Verdad? Jane Austen,
Emily Bronte, también Bram Stoker, ¿no?
Sí, y Shakespeare.
Shakespeare, sí.
Y está citado, y hay poesía también, y ella le gusta leer, y hace, cuando sus amigas van de excursión a comprar ropa a la boutique, ella va a la librería. O sea, que es decir, aparece ahí todo. A mí más que la lectura en el soporte electrónico, a veces me preocupa la urgencia. Es decir, que todo sea breve, todo sea rápido, todo sea un momento, porque creo que la magia de una novela exige tiempo, exige entrega del lector. Que de repente cositas cortas que aparecen en internet, las noticias, el comentario, es todo rápido, pero es otra lectura.
María Andrea, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Saludos a tu hijo lector.
Gracias.